Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este martes 18 de noviembre, que como siempre los martes tenemos tertulión del Sporting. Estamos en directo en la Cañada Real Molinón y se está desinflando un poco el Sporting de Borja Jiménez. De las tres victorias con las que empezó el nuevo entrenador, ahora van dos empates y una derrota. Es decir, que se está evaporando un poquito el efecto, pero eso no es lo peor. Lo peor es que las sensaciones que deja el equipo o ciertos jugadores es que no da, que es lo que hablábamos ayer. La media de puntos le sigue saliendo bien a Borja Jiménez. Si sumas todo, las tres victorias del principio y los dos empates y tal de después, le sale bien la media. El problema es que ya ves jugadores que no están para esto. Y así es muy complicado. Hay jugadores que, sobre todo en la segunda línea, lo venimos comentando durante toda la temporada, no les da. Y eso, pues en las primeras jornadas te puedes ilusionar con que sea una sensación tuya, pero cuando ya va un tercio de competición vas confirmando que esas sensaciones son la realidad. Y eso es muy difícil para Garitano, es muy difícil para Borja Jiménez y es muy difícil para Marcelino o para Luis Enrique. Es decir, si no hay materia prima es muy, muy complicado. Por lo tanto, una temporada más, el grupo Orlegui suspende la confección de la plantilla y ahora queda encomendarse al entrenador, que es un buen entrenador, y a que Otero, Dubasín y Gelaver pues no se cojan un resfriado. Es decir, que estén disponibles todo el tiempo posible y en la mejor forma posible. Ahora hablamos de todo esto y hablamos también del Oviedo, que hoy ha vuelto a los entrenamientos en el Requesón. El domingo recibe al Rayo Vallecano y ya sabéis que con un lío abierto, una polémica abierta por la decisión del Oviedo de no venderle entradas al Rayo Vallecano. Ahora hablamos de todo eso, de las cuentas del Sporting, muchas cosas. Martes, desde La Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Está trayendo bastante cola la decisión del Oviedo de no venderle entradas al Rayo Vallecano para el partido del domingo. Recordamos en el Tartier a las 2 de la tarde, hasta el punto que las propias peñas del Oviedo han sacado un comunicado criticando al Oviedo. Las peñas del Oviedo sacan un comunicado criticando a su club. Dicen que no están de acuerdo con la decisión y dicen textualmente, la paro, exigimos que se rectifique de inmediato y se habilite la entrega de entradas para la afición del Rayo Vallecano, que no es responsable de las decisiones de sus gestores. Y añaden, no aceptamos que una vez más, en los conflictos entre clubes y sus dirigentes, quienes acaben pagando las consecuencias seamos los aficionados. Ese es el mensaje de las peñas del Oviedo, de la paro. Y las peñas del Rayo también han sacado un comunicado. Lamentan la postura del Oviedo, pero dicen que la entienden y critican, ya sabéis cuál es la guerra de los aficionados del Rayo con su presidente Martín Presa. Bueno, pues al primero que culpa Presa por la situación, por no arreglar la zona visitante de Vallecas, y luego a Tebas, al presidente de la Liga, por endurecer los requisitos de la Liga para las zonas visitantes. Que esto, lo contamos ayer también, también pasa en el Molinón. En el Molinón, la zona visitante también estaba delimitada por un cordón humano y lo que pide Tebas es que haya una valla de separación. Pues esto pasa en Vallecas y por eso el Rayo no garantiza que la segunda vuelta la afición del Oviedo vaya a tener entradas. El Sporting descansa hoy. Son noticia las cuentas del club porque los accionistas ya las tienen. Se van a aprobar el día 15 en junta de accionistas, el día 15 de diciembre, y hay cosas buenas y cosas malas. Las buenas, se reducen las pérdidas de los 3,9 millones del año pasado a los 3,2 millones de este ejercicio. Hay menos pérdidas sin necesidad además de traspasar jugadores, como sí ocurrió la pasada temporada. Y luego la cifra de negocio crece, crecen los ingresos de abonados de 5 a 6 millones, la gente como siempre está, y crecen los ingresos de patrocinios de 4,5 millones a algo más de 6, que es buena noticia. Las malas noticias, que las pérdidas son medio millón más de lo presupuestado, esperaban 2,7 y son 3,2, y que se mantiene esa deuda de 1,5 millones del Girondins por el traspaso de Pedro Díaz, que fue una auténtica chapuza, y que hay alguna opción de cobrarlo, pero si hay alguna opción es a largo plazo, a corto plazo es muy complicado. Así que bueno, es un poco la aproximación de las cuentas, pero ahora hablaremos más de eso y de más cosas. Y diseña soluciones. Usa tu Porsche todo el año con esas cortinas de cristal panorámicas en tu Porsche. Con diseña soluciones, 3 y media, cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
3 y media en directo, Cadena COPE. Gracias a todos y todas por estar ahí en el directo, aquí en la red de emisoras de COPE Asturias, a través de la web en cope.es, de las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, que si no la tienes, descárgala porque la nueva versión es muy, muy buena y mucho mejor que la anterior, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Desde donde sea, como sea, gracias por estar ahí en directo, en diferido, a través de la cofradía del podcast. Sea como sea, gracias por escuchar la radio, la COPE y Deportes COPE Asturias. En este martes, que antes del tertulión, vamos a hacer un paso por Oviedo, porque hay cosas en el Oviedo. Lo primero, la polémica de las entradas. El Oviedo, ya sabéis, no va a dar marcha atrás. Ha decidido no vender entradas a la afición del Rayo y las está vendiendo ya. Son 675 en esa zona visitante del Tartiere y las está vendiendo para aficionados con carnet oviedista a 30 euros cada una. Por lo tanto, va a sacar un pico ahí el Oviedo si logra vender esas entradas. A mí me parece bien que Tebas se ponga serio con este tema de las aficiones visitantes y de limitar en los estadios las zonas visitantes. Sobre todo porque cuando hay ultras de por medio y demás, pues lo suyo es que no esté delimitado solo por un cordón humano. Y el ejemplo está en el partido del Lech Poznan el otro día, por ejemplo, en Vallecas, con esos ultras que vinieron de Polonia, súper peligrosos, que sí, claro, la zona visitante y la local está delimitada por un cordón de seguridad privada con todos esos cabestros ahí, pues es evidentemente peligroso. Así que me parece bien la postura de Tebas. Me parece bien incluso que la afición del Rayo Vallecano entienda cuál es la situación, pero no entiendo tanto lo del Oviedo. Es decir, yo no entiendo que el Oviedo no tenga empatía con la gente del Rayo, que ya tiene hotel, que ya tiene vuelo, que ya tiene un viaje programado, que seguramente desde hace tiempo ha quedado con gente, con amigos, con familiares para este fin de semana, y no veo bien que el Oviedo no sea empático con esa gente. Pero es la decisión que han tomado. Evidentemente, la vuelta, la afición del Oviedo no va a tener entradas como tal, que muchos se van a ingeniar y hablarán con socios del Rayo, etcétera, para ir. Pero creo que el Oviedo como club podía haber tenido un poco más de empatía, sobre todo con esos aficionados normales del Rayo Vallecano que quieren ir al campo sin ningún problema y sin montar ningún jaleo. A todo esto, el Oviedo ha entrenado hoy en el Requesón, ha vuelto al trabajo preparando ese partido contra el Rayo y ha hablado uno de los importantes, que además siempre dice cosas, que es Nacho Vidal. Fer Justo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas.
¿Qué ha dicho?
Bueno, pues ha sido una rueda de prensa no de las más largas del mundo, tampoco la más corta, 10 minutos de rueda de prensa, unas 8 o 10 preguntas. Y le han preguntado, evidentemente, por la situación, es la pregunta del momento. ¿Cómo están viviendo el Oviedo estas últimas semanas? ¿Es colista? Bueno, pues el lateral diestro ha calificado de preocupante la situación, pero no cree que sea una situación irreversible.
Y sí, es una situación preocupante, es una situación desagradable, es una situación que a los jugadores no nos gusta, es evidente. Creo que a nadie le gusta verse último, pero creo que no es una situación súper límite ni es una situación que ya vaya a ser irreversible en absoluto. Yo he vivido, me acuerdo en Osasuna, estuvimos más de 10 partidos sin ganar y evidentemente pues te genera dudas eso, te genera dudas como jugador, te genera dudas como grupo, a nivel mental también la eliminación de Copa pues nos hace mucho daño.
Ojalá lo que dice, la eliminación de Copa les hace daño, sobre todo en lo mental y en el prestigio, seguramente, de cara a la afición. Evidentemente no es irreversible la situación porque son dos puntos lo que hay con la zona de salvación. Es que no es irreversible. Lo preocupante son las sensaciones que da el Oviedo, y ya no tanto en el juego, sino que no hay una plantilla competitiva para Primera División. Evidentemente, una victoria lo cambia todo. Evidentemente, el Oviedo tiene que llegar vivo al mes de diciembre para fichar en el mercado invernal, pero la situación ahora, la gente está preocupada porque ve que el equipo no va.
No, desde luego. Y otro de los temas del que habló, evidentemente, venimos de ese partido en San Mamés en el que el equipo una y otra vez la intentó sacar desde atrás jugada y la regalaba.
Sí, muy empeñados en eso.
Exacto.
Sí.
Que cuando ves que no te sale dos veces, tres veces, pues pega un pelotazo.
Sí,
bueno,
que tampoco
pues
tiene a Xavi Iniesta y Pedri en el centro del campo.
Exacto. Bueno, pues sobre ese tema también ha hablado Nacho Vidal.
Te he puesto el ejemplo del Atlético, que creo que se comentó mucho, que bueno, que jugamos mucho en corto y que al final les dábamos de comer, y es verdad, yo también lo sentí así desde dentro. Lo que tenemos que hacer es eso, ir por un camino todos y tratar de, como he dicho, hacer lo que nos pide el míster, porque al final creo que tiene una idea clara, una buena idea, y tenemos que ser capaces de ir acercándonos poco a poco a esa idea, porque yo, más allá de lo que esté ocurriendo estas últimas semanas, me siento desde dentro, creo que estamos cómodos, pero siempre moviéndonos dentro de unos márgenes y de una idea que creo que es buena.
Vamos, que le gusta la idea a Nacho Vidal. Dice que el vestuario está contento con la idea de Carrión de tener el balón y de ser protagonistas y tal. Pero claro, hay partidos que si tienes que meterle un melonazo al área y meter balón directo para que la pelee Rondón o Viñas a falta de 5 minutos o 10 cuando tienes que empatar, pues evidentemente lo tienen que hacer. El otro día no lo hicieron y dice que están trabajando en corregirlo.
Sí, de hecho el otro día Dani Calvo, la semana pasada, también comentó que todavía no se había visto toda la evolución que estaba planteando Carrión en el equipo. Entonces, bueno, el discurso de Nacho Vidal va un poco en esa línea.
Pues a ver si se ve.
Claro, es que se acaba el tiempo aquí.
Que va tocando. Antes del tertulión del Sporting, vamos con la noticia del día en el Oviedo, patrocinada por el Pigüeña. ¿Qué hoy cuál es, Fer?
Pues es una muy buena, y es que ya no hay gente en la enfermería del Oviedo. El equipo ha vuelto a los entrenamientos con Brécalo y con Obi. Cazorla, ya te cuento que volvió la semana pasada, así que va a tener a todos disponibles Luis Carrión para el partido el domingo contra el Rayo Vallecano, en el que, por cierto, va a ser el regreso de Alemão al Tartiere.
La ley del ex que sobrevuela el Tartiere, si marca Alemão en el Tartiere...
Primero tiene que marcar el Oviedo, que lleva 2 goles.
Sí, pero que la ley del ex,
ya.
Que esa golpea... golpea tremendamente. Es la noticia del día en el Oviedo. La patrocina el Pigüeña. Nos vamos al tertulio, no te muevas.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen bien escanciada. El Pigüeña es calidad en arroces, como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo, el de Andaricas o el Negro. El Pigüeña es excelentes carnes de Asturias, rabo de toro, carrilleras, codillo, cabrito, pitu caleya, venao, jabalí. El Pigüeña es producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. Sidrería El Pigüeña, lo mejor de Asturias en la mesa, desde 1989, en Gascona 2, Oviedo.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos con el tertulión del Sporting, 15 horas, 37 minutos, en directo, en la Cañada Real Molinón, aquí en los bajos del estadio, como siempre, en casa, hemos comido, hemos bebido, y ahora vamos a hablar del Sporting, en el tertulión. Tiene las llaves del tertulión, como siempre, Berna Alonso. La Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás?
Pues bien, faltó la victoria, pero fin de semana bueno, época buena, se acerca la Navidad.
Fue la entrada más baja, yo creo, de la temporada, ¿no?
Estuvo flojo para lo que es una previa.
21.800 fueron.
Pero es que nos están atacando con el virus de los horarios, es que no hay manera.
Ya.
Son las peores horas, los peores días ante la que es la mejor afición de segunda división. Es una cosa muy curiosa.
Sí, porque aún así, o sea, 22.000 está muy bien, ¿eh? Quiero decir, la peor entrada del Molinón son 22.000, que está muy bien.
Pero al final la propia liga deja fuera pues a sí. 2.000 todos los partidos por horarios y por días.
Es que Osasuna, Celta, equipos muy asentados en primera tienen menos habitualmente que... Sí.
Y la siguiente, un viernes a las 8:30, creo que es, el viernes 8:30, que es una cosa atroz también.
¿Cómo te dejó el empate?
Creo que... soy de los pocos que estos días dice, porque lo digo ya por delante, que estamos compitiendo en nuestro nivel. El empate es sacar un punto en nuestra casa, no perdemos, un buen rival en contra.
No, hay gente que ve el vaso medio lleno.
Lo veo medio lleno.
A mí me dejó muy frío el partido, pero hay gente que lo ve medio lleno. Marcos ayer lo veía medio lleno.
Si estás en el barco de los 50 puntos, que es el mío, estás contento.
Yo también lo estoy.
Claro. Sí. Quieres subir a primera división con este equipo, está claro que se te hace
pero
corto.
Pero te voy a decir una cosa. Aún así hay cosas que me preocupan en el barco de los 50 puntos. Fíjate lo que te digo.
A ver, hay un entrenador que acaba de llegar.
No, el entrenador no me preocupa.
No, pero quiero decir, tiene que adaptarse. Conocer la plantilla, conocer los resortes.
Lo peor es que ya los conoce.
Bueno.
Algunos ya los conocen.
Debutó un chico nuevo.
Sí.
Hay que mirar cosas Nico, ¿no?
A Nico.
Bueno.
Ojalá. Ojalá salga bien. Por cierto, Fer, el Sporting hoy descansa, ¿no?
Sí, no ha habido sesión de entrenamiento y el mareo. Ayer sí que se ejercitó, pero fue una sesión de recuperación. Mañana sí que vuelve a los entrenamientos de cara a ese partido el próximo domingo, 4:15.
En el Alcoraz.
En el Alcoraz con el Huesca.
No me gustan esos campos.
Es otro partido trampa, ¿no? Llevamos uno tras otro.
El Alcoraz,
han echado a ser
Ipurúa, estos campos así pequeñinos.
Podemos ir de Ubi, sí. Otra vez ahí.
Está el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Gijón, en Asturias, en España y en Europa, que es Fran Sánchez. Hola, Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿A ti cómo te dejó el partido el otro día?
Bueno, pues también un poco como a ti, ¿eh? Me dejó un poco frío. A mí me gusta venir al fútbol y aparte de que gane el equipo, me gusta divertirme y sinceramente me aburrí.
Es que ya no eso, la segunda parte la sensación es que el equipo quería pero no podía y eso es una señal muy mala.
Sí, también es verdad que dado el resultado el Eibar prácticamente plantó dos líneas de cinco y nos costa horrores. No tenemos extremos para llegar y centrar, no tenemos delantero para rematarlos tampoco, con lo cual
delanteros
es muy complicado. Era lo que quedaba a lo que Gelaver pudiera inventar y poco más.
Tú adelantaste aquí que Amadou no marcaría 5 goles esta temporada. ¿Sigues manteniendo la apuesta o no?
Bueno, sí, por desgracia sí. Por desgracia sí. Yo creo que es un jugador que yo no sé si llegaría a dar el nivel, pero que ahora mismo, para mí, personalmente, no tiene el nivel técnico. No digo ni de compromiso, ni táctico,
no,
ni nada
no
de esas cosas se tiene que meter otra gente. Pero para mí no tiene el nivel técnico para estar y de hecho lo está demostrando porque yo creo que se le están viendo las costuras porque no le llega para mí.
Andrés Menéndez, directo desde la redacción de La Nueva España, huyendo noticias sin parar. Hola Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. Aquí siempre me presta estar con vosotros, o sea que nada.
¿Cómo te dejó el partido el otro día?
No te escuché nada.
¿Cómo te dejó el partido el otro día?
Frío también, como a vosotros, como a Fran, porque al final... Bueno, es la sensación un poco de... Muchas veces desde el club dicen que la prensa, que hacemos análisis muy rápidos, muy poco profesionales, ¿no? Dando por hecho que falta fondo de armario, dando por hecho que la plantilla está descompensada. Bueno, yo creo que esta temporada, por desgracia, para los periodistas que cubrimos la información, las sospechas se están confirmando, ¿no? Demostrando que es una plantilla que tiene posiciones estratégicas, como son las áreas... Muy justitas, ya no solamente de calidad, sino también de efectivos. Y al final, bueno, pues cuando tú inviertes y gastas mucho dinero en dos jugadores y dejas de invertir en otras posiciones, pues tienes el infortunio de la lesión de Otero y se te ven las carencias, ¿no? Y además de eso, creo que también ha habido selecciones en concreto que se han hecho de operaciones que erráticas otra vez de nuevo, por desgracia.
Es que hay 5 o 6 jugadores que miras al banquillo y no están. No están, bueno, para un Sporting, para competir por un ascenso, que es un sí. poco el objetivo del club. No están para
bueno,
eso.
Y aparte
son muchos, 5 o 6.
Sí, es un hecho y lo están demostrando los dos entrenadores, que no es que sean muy distintos en sus planteamientos, pero evidentemente tendrán sus ideas y ninguno de ellos está no contando, sino ni poniendo ningún tipo de interés en que cuenten. Entonces, es imposible que un equipo pueda mantener el ritmo con apenas 2 cambios con cierta calidad o con cierta igualdad con el 11 que está en cancha.
¿Qué os gustó, qué fue lo que más os gustó y lo que menos os gustó del partido el otro día?
A mí me gusta la respuesta del equipo tras el gol rápido de Eibar con 10-15 minutos, donde demuestra tener alma. Me gusta el nivel de Gaspar. Me gusta siempre Duasin, porque al final me parece que es un jugador de un nivel altísimo para la categoría y con un nivel de compromiso también muy grande. Y luego no me gusta, pues me sabe mal decir esto, pero se le están viendo todas las carencias a relucir a Amadou. Creo que me da rabia por él, porque me parece que no es justo tampoco situar en él el foco, ¿no? de todos los problemas del Sporting, pero es verdad que a día de hoy me parece que no es que esté lejos del fútbol profesional, sino es que está lejísimos, diría, para mí, de un nivel mínimamente exigible para un jugador número 12-13 de un Sporting, la verdad.
Es titular por delante.
En una posición como es la de delantero, que,
pero, sí, pero es que
hay un centro lateral.
Eso no habla bien de Caicedo.
Es titular,
claro,
por delante.
Es mejor jugador Caicedo a día de hoy que Amadou, estoy convencido de esto, la verdad. Y me sabe mal por Amadou, porque creo que...
Pues yo no lo tengo tan claro, Andrés.
Yo estoy convencido, vamos.
Yo no lo tengo tan claro.
Y creo, de todas maneras, que Amadou y Caicedo están rayando los dos a un nivel bastante similar, pero tiene más presencia, te da más área Caicedo. Es que Amadou... Dentro del área está muy tierno todavía.
¿Tú qué piensas?
Bueno, yo creo que también a mí me ha gustado mucho la reacción, incluso la fidelidad bien entendida del equipo, a pesar del 1-0, que estuvieron tranquilos, siguieron con su plan de partido. En la primera parte pudimos haber empatado el partido, incluso puéstonos por delante. Eibar tiró el gol y una jugada que se les escapó en un 2-1 muy claro, que la perdieron, no tuvo ninguna ocasión más. Y después no me gustó, quizás, que yo creo que tenemos, para mí con diferencia, el mejor jugador de la categoría en la media punta, que es Gelaver, y es que no recibe un balón que no genere él. Me explico. O genera en la jugada, regatea y arriesga a regatear y queda en esa línea a campo abierto en tres cuartos, que es donde hace daño, o si no, no le llega nunca un balón desde medio del campo, juegue quien juegue, en esa media cancha para poder recibir y encarar con cierta energía y cierto trabajo.
Sí, que
para
le faltó
poder...
fútbol al Sporting el otro
claro,
día.
Claro, le falta
se evidenció
fútbol.
Más porque el Eibar además se defendió mucho.
Eso es, eso es. Y yo creo que el otro día pues nos quedaba poco más que su opción. Corredera no es un jugador que después ataque el área rival. Nacho está jugando o juega por detrás de ellos dos. Y claro, llega un momento en que Gelaber, a partir del minuto 75-80... No porque no esté bien físicamente, sino porque es que creo que cubre una parte de campo que no debería, llega un momento en que el jugador está muerto.
Yo por añadir un poco más y en esa línea, a mí me preocupa un poco el tema físico. Lo dijo Borja Jiménez en la rueda de prensa y en la retransmisión lo comentamos. La primera parte el equipo fue con el cuchillo entre los dientes, como suele ir casi siempre en las primeras partes en casa. Pero luego la segunda se le notó mucho el bajón físico, que de hecho el Eibar empezó a crecer un poco por eso. Porque yo veía jugadores cansados, en noviembre, jugando con los mismos siempre.
Sí, sí, está claro.
Pero es un poco todo, yo creo que todo viene de lo mismo. Al final cuando te falta fondo armario, cuando más o menos juegan los mismos 13-14 jugadores, evidentemente que hay bajones en el rendimiento, porque ninguno es Cristiano Ronaldo ni Messi, es un poco eso. Yo también es verdad que creo que exigirlo ahora mismo más al Sporting de lo que está ofreciendo me parece que es pedir demasiado. Y repito, es ventajista este análisis, porque al final es 2 puntos de 9 en un momento determinado, pero yo creo que hay que ser un poco también, tener amplitud de miras y darse cuenta de verdad de jugadores como Amadou, como Caicedo, como me sale mal, pero como Keipo, como Kembo,
Óscar Cortés.
O sea, Cortés, es que no le he visto, no me ha dado tiempo a verle nada. Sí, le he visto con... Es que no me ha dado tiempo a verle nada.
El rato de Copa y la primera parte...
En Copa estuvo horrorosamente mal.
No
y
más.
Es un...
Y Borja se lo carga al descanso en Vitoria.
Pero
Vitoria,
tampoco claro, estaba siendo tan desastroso el partido de Cortés, pero entiendo que... A mí lo que me dicen es que se le manda a hacer A y hace Z. Es lo que la información que tengo yo, que no es un jugador, inteligente tácticamente.
Creo que había sido Corredera, creo, el que dijo que el cambio que no había sido defensivo, sino que precisamente era para ajustar, para poder liberar a ellos un poquito más en el juego, que después no salió y bueno, pues ya está.
La información que tengo yo es que es un jugador que se le poco disciplinado tácticamente, pero bueno.
Pero nombraste 6 jugadores, Andrés.
No, y más que nos dejamos.
6 jugadores que...
Sí, porque no va a nombrar a todos.
Y además es que nombrar a los jugadores... Es que la responsabilidad, lo hemos dicho muchas veces
siempre,
aquí en esta radio.
Siempre,
no es del que hace la plantilla.
Evidentemente,
es que
no es un problema de los futbolistas.
Lo fácil es disparar a Madu.
Pero al final,
disparar a Madu, que el año pasado Madu metió 18 goles en tercera ref. Y de tercera ref al fútbol profesional hay un salto enorme.
No le corresponde esa responsabilidad a Madu de ser el delantero titular del Sporting.
El delantero titular del Sporting.
Es que el problema es que Amadou...
El año pasado jugaba contra el Entregu.
Amadou estos últimos 4 partidos debería haber jugado una media de 10-15 minutos. Es decir, porque al estar lesionado Otero, Caicedo debería haber estado jugando y él salir, incluso haber jugado el partido de Copa y ya está, ¿no?
Es que si la apuesta del Sporting es Amadou, que puede ser Amadou, y vamos a ver, ellos consideran que es Amadou. El segundo delantero no puede ser Jordi Caicedo porque viene de una cesión del año pasado errática, ya que sabes de sobra que en un contexto en el que ya no es fácil y con un ambiente que cada vez que sale ya está caldeado y con un nivel técnico que yo creo que lo estamos viendo todos lo que hay. Y si es Amadou, para tercer delantero te lo compro. Pero si Amadou tiene que asumir las funciones de segundo delantero en el Sporting, sabiendo que Otero, todo hasta aquí, se ha perdido 6-7 partidos.
Claro, está claro. Y es que pues... el problema de Caicedo, además... realmente es el fichaje de Gelaber y Dubasín, porque encima de que no aporta, te condiciona muchísimo más el poder haber traído a lo mejor un jugador más que te hubiera aportado por su sueldo y por su tal. Pues un jugador que al final lleva parte importante del límite salarial.
Pero
del Sporting.
Dice Andrés y habla de apuesta. El problema es que no hay apuesta. El problema es que Caicedo no es una apuesta deportiva. Es una apuesta de grupo.
No, y siguen.
Es una apuesta de grupo. Ellos saben que no funcionó aquí Caicedo.
Es un Geraldino 2.0.
Y Amadou va a ser una apuesta porque nada más que llega Otero no va a volver a jugar. Con lo cual se va a demostrar que no es una apuesta.
No está mal. Vamos a ver. El tema de Amadou, lo de Kembo ya lo voy a sacar de la ecuación porque es que ni se le ha visto jugar ni va a jugar. El tema de Amadou...
Pero tiene ficha del primer equipo, ¿eh?
Sí. Si tienes 23 jugadores y Amadou es un jugador 19... No pasa nada, oye, ese jugador 19, vale, de acuerdo. Pero es que el tema de Amadou es que está siendo el jugador 12, 13, 14. Y a día de hoy, la responsabilidad del gol de un equipo cae sobre las espaldas de Amadou, de Duba. Amadou es el delantero centro del Sporting titular.
A mí por
el
eso
año pasado está jugando contra el Entrego.
Por eso me asusta cuando hablábamos antes de objetivo 50 puntos, que para mí, lo llevo diciendo todo el año, tiene que ser el objetivo del Sporting, evidentemente. No, pero ¿sabes lo que me asusta, Andrés? Que te coincidan dos lesiones vamos a decir, gordas.
Un equipo que tiene a Duasín, Otero, Calaver, Otero, Gaspar, no, Justin Smith,
de esos
Rubén
tres,
Yáñez,
pues a mí, no me, a mí ser, me asusta.
No puede ser 50 puntos el objetivo. César Gelaver, Corredera, no
para
puede
mí
ser
sí lo es. Para mí sí lo es. E insisto, que no te compliques si te llegan lesiones. Que no te compliques, porque si te llegan dos lesiones importantes de jugadores importantes, estamos hablando de los recambios. Por cierto, de cara al mercado de invierno, ¿qué firmaríais vosotros? Te vi, Andrés, que sacasteis una noticia a la Nueva España, sí, sobre los planes del Sporting.
Sí, hay hoy en papel, ¿no?
Sí. ¿Qué firmaríais?
Uf, es que es una pregunta dificilísima, tío. Creo que... yo firmaría un lateral izquierdo y yo un lateral izquierdo y un...
Para meter a Diego de central.
Sí, para tener ese comodín más usándolo más de continuo, un lateral izquierdo, teniendo en cuenta que es verdad que por lo visto Alex Diego dicen que es la gran apuesta del club para el lateral izquierdo, pero claro, igual es un poco precipitado darle tanto, y quizá yo creo que se va a necesitar un extremo y un delantero.
O sea, tres fichas.
Es que lo del extremo es que es tremendo también, es decir, cada vez que en el minuto 60-70, el otro día sale Nico Riestra, que es un chico que venía competido con División de Honor y que tiene una pinta,
muy buena, pero es juvenil.
La cosa, Pablo, es si te lo traes el jugador para que sea titular o para que empuje a los titulares de ahora. Porque claro, ¿a qué delantero traes que mejore a Otero? ¿A qué media punta traes que mejore a Gelaver?
No, sí,
¿a qué extremo
que
traes que mejore a Dubasín?
Que
claro,
den competencia. Entonces, dice Andrés un extremo, yo es que traería dos, porque Keipo y Cortés no... Es que los dos suplentes...
Yo dos extremos no traería, porque tapas también luego un poco el rol que pueda tener Nico Riestra. El rol que pueda tener...
Pero que Nico Riestra es un recurso ahora, Andrés, que lo está sacando,
digo,
a la palestra.
Bueno, mira, que Nico Riestra tampoco te molesta, ¿no?, que juegue 200 minutos, 400 minutos, de aquel final, no creo que...
Yo te digo que Keipo y Cortés...
Oye,
¿no?,
que el Barça ninguno está jugando, el Barça peleó el año pasado por ganar la Champions League con jugadores de 17, 18, 19 años. O sea, si aquí no puede salir tampoco a competir contra el Castellón, un chico
cuenta,
de 18 años...
Yo creo que lo que hay es que, bueno, uno... Hay que dar salida a jugadores y va a depender de qué tipo de jugadores o qué jugador des de salida para poder traer o no traer. Eso ya entra dentro del cajón. Pero después, yo creo que el Sporting ahora mismo está, creo que, si no me equivoco, a 6 puntos del liderato o a 6 puntos del segundo, al menos, me parece que es.
Tiene 20 el Sporting.
20 el Sporting.
Pues
hasta 26,
a 6 del primero que es el
Sporting. Y a uno del playoff.
Que está, hay triple
empate. El Sporting
arriba.
con un jugador de 4 goles, de 4. De 5 goles, el Sporting está ahora mismo metido, pero de una manera que sí, que está metido, ¿eh? No está mal ni está mal situado.
O sea, para ti delantero, Fran.
Yo creo que tiene que fichar un delantero porque yo creo que es más fácil darle un rol secundario, mira lo que voy a decir, secundario en la delantera a Otero, quiere decir, no hacerles ir el 9 continuo, y ahí darías una rotación. Que ojo, si tú tienes a Otero, un delantero que te marque ciertos goles, más Dubasín, más Gelaver, más Gaspar, yo creo que pocas plantillas lo iban a tener en segunda división, ¿vale? Esa delantera. Y después yo creo que sí hay que fichar un lateral, yo creo que en un lateral también, pero me da que van a fichar más un central.
Un central.
Yo firmaría un central. No, quieren un central de momento, salvo que me equivoqué mucho, que creo que no es el caso, porque vamos, al final la prioridad a día de hoy es hacer un central, según tengo entendido, un central, un banda y un 9, teniendo en cuenta que la última prioridad de esas tres sería el banda, y primero sería el 9 y el central, por lo que tengo entendido,
¿eh? Os digo una cosa, firmamos todos, ¿eh? Hombre. Si hacen ese mercado de invierno...
Bueno, no, pero vamos a ver a quién traen también, porque...
Firmamos todos, porque ya sabemos los mercados de invierno, claro, de Orlegui en los últimos años
al
también.
Al final es eso, y después ves al pistolero, lleva 3 goles marcados ahí en Burgos.
Metió 2 el otro día.
Claro, es que viene aquí y te la empluma el tío, claro, es que salen de aquí y echan a correr.
Y Nico Serrano y Carlos Dotor, que fue el mercado de invierno del año pasado, pues no fue...
A mí no me pareció un mercado de invierno tan malo el
no,
del año pasado.
No, pero bueno, digo que no fue lo esperado, seguramente.
Lo de Dotor es de juzgado de guardia y no por Dotor.
Por el riesgo que entraña esa operación.
Liberar a un club que por aquella, en diciembre, estaba luchando contra ti.
Sí, sí.
Liberarle de una ficha que no quería para que pudiera fichar.
Y una ficha alta, Fran.
Ascendió,
sí, sí, sí. O sea, se gastó medio kilo el Sporting en el mercado.
No. Pregunta en Vigo, que están todavía estallados de la risa con esa operación.
Claro.
Estallados de la risa.
Se gastó un pastizal el Sporting en eso.
¿En Oviedo?
No, el
igual.
Oviedo, bueno.
Oviedo le hizo un favor.
Y no solamente eso.
Tú tienes el
calibre. Ahora, te digo una cosa. Nico Serrano, yo lo traía de vuelta, ¿eh?
Nico Serrano no sale ni de,
pero está
ni de coña.
Champions,
no, pero es que es un jugador que se habla mucho de que fue un fracaso en Gijón.
Que va, no me parece un fracaso.
Seguramente no estuvo al nivel que todos esperábamos, porque todos esperábamos que fuera una cosa extraordinaria.
Claro, sí.
Pero que yo ahora mismo, vamos, me parece un jugador útil.
Pero esto es el tema que hablábamos antes en la comida. Es dónde sitúas las expectativas en general. O sea, ¿qué expectativas tiene el Sporting de aquí a junio? ¿Cuál es el objetivo del Sporting?
50 puntos.
Claro, es que
para mí, 50 puntos.
Problema,
hay una ambigüedad.
Problema,
y para Borja también, yo
el
creo.
El problema también bueno es que Borja llega y te gana los 3 primeros partidos. Y eso te dispara todo, porque vienes de donde vienes.
Sí.
Entonces,
te dispara las expectativas, pero te da un colchón también muy bueno. Yo creo
pero que, si el Sporting... es que el nivel de la categoría es muy bajo esta temporada.
Totalmente.
La gente te vende unas burras. Estoy no, es que hay un nivel altísimo.
Es que con lo
¿qué
que
nivel altísimo?
Que
no me vendáis burras. Que no me vendáis burras. Que
tú
la,
pudiste haber ganado
la segunda división de menos nivel de los últimos 10 años.
Estoy completamente de acuerdo.
La segunda división de menos nivel de los últimos 10 años.
Lo llevo diciendo varias semanas.
Pero bueno, aquí la gente. O sea, no digo nosotros cuatro. Te vende unas burras. No, es que es dificilísima la categoría. La categoría cada año va perdiendo totalmente todo valor porque los clubes. No hacen. Hay algún club que hace algún traspaso, pero la mayoría se saca de encima a los jugadores.
Sí, no hay dinero.
Si es que el Racing de Santander igual vende a Jeremy en enero. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y los equipos. Aquí hay dos, tres equipos que son buenos: Racing, Deportivo, Almería, tal. Las Palmas, tres, cuatro. Pero para el playoff. Es tan caro de verdad entrar en playoff. El Sporting es tan. Es un hito tan grande pedirle a un Sporting que pelee el playoff. Es para tanto.
Yo creo que no, pero estoy también con Pablo. Yo creo que no va a sufrir. Porque tiene cuatro o cinco jugadores que son diferenciales en la categoría.
Que
pero,
no les pase nada.
Pero que no haya mala suerte
que
y
no
se
les
junten.
Pase nada.
Y
claro, no
Pablo, voy a decir otra cosa. Es para tanto, de verdad, que da la sensación de un ambiente de normalidad, de cero crispación, con el Sporting que va octavo, noveno.
Sí.
Y es que se ha bajado tanto el nivel de exigencia. O sea, que estamos hablando de que un club como el Sporting vaya noveno y parece que va genial. Que es un avión este.
Completamente de acuerdo también.
No sé, pues nada, oye. Pues
déjame hacer una parada, que vuelvo ya. Estamos en el tertulión del Sporting, en la Cañada Real Molinón. Está entretenido esto.
Ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés, lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre ya el nuevo córner Real Oviedo, el espacio VIP del Carlos Tartiere, donde el fútbol se vive como nunca antes. Disfruta de una experiencia única, gastronomía exclusiva, ambiente selecto y las mejores oportunidades de networking mientras animas al Oviedo desde tu butaca. Abonos ya disponibles. Más información y reservas en publicidad@realoviedo.es o en el 687-083-590. Corner Real Oviedo, donde se siente, se vive y se comparte el fútbol.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Del tertulión. Vamos a escuchar a Sergio Álvarez, que ha hablado en el Inside del Sporting en ese partido contra el Eibar sobre el césped del Molinón antes del partido. Dijo esto:
bueno, siempre es emotivo jugar el Molinón, revivir momentos de temporadas pasadas que juego aquí, muy buenos momentos, y la verdad que para mí un partido muy, muy emotivo y muy motivante.
Para mí hizo un partido espectacular Sergio Álvarez. ¿Lo traeríais de vuelta?
Sí, yo sí. Y el otro día me equivoqué gravemente en la crónica dándole un aprobado y creo que fue un partido notable. Pero bueno, a veces te fijas, pones el foco en la actuación del Sporting, vas a mil y luego lo pensé y dije, probablemente no te, con Dubasín.
No te castigues tampoco.
No, pues la realidad es esa.
No, fue una vergüenza, Andrés.
No, pero la realidad es esa. No, porque luego lo leí con
tú
calma.
Tuviste días mejores, pero no.
No, pero pues, me equivoqué, pero decir, no interpretas con tan. Vas a mil, tienes que terminar, no sé qué tal, y no te paras a decir.
Hizo un partidazo, sin hacer así gran cosa.
Medular fue de él.
Cuando había que jugar en corto, en largo,
sí lo firmaba,
en largo. Siempre bien colocado.
Sí lo firmaba, y creo que es un movimiento que seguramente se va a analizar.
Se
el problema.
Puede hacer, sí.
El problema es que hasta cuándo va a esperar Sergio a que el Sporting le presente una oferta.
A ver, este verano.
Teniendo en cuenta que el Sporting tiene en el centro de campo, con contrato en vigor, Corredera, Nacho Martín,
Bernal,
Jesús Bernal y Lum. Que es verdad que Bernal y Lum tienen esas interrogantes por lesiones y tal, sí. Pero.
Bueno.
Pero,
yo,
es un pivote defensivo, ¿eh?
A mí me parece una pena que no haya podido venir este año. Sí. Él lo dejó claro el otro día, que no fue una cuestión ni de él ni del Sporting,
claro.
Fue de Eibar que no le
tenía
dejó salir
contrato,
punto pelota.
Claro.
Y lo leíste, me leíste.
Sí, le trajeron.
¿Ves? Ahí estuviste mejor.
Le trajeron varios jugadores y aún así le dijeron quédate porque vas a jugar tú, porque al final medio centro defensivo pues seguramente es el mejor de la categoría con mucho.
Es un jugadorazo.
A ver.
Es muy buen jugador.
A ver.
Para el Sporting le da.
¿Has visto jugar muchas veces mal o alguna? Para ser exacto.
En Almería está un tal Dioni Lopi que mete sus pifes.
No, pero yo escucho a mucha gente.
5 metros con la pelota.
Escucha a mucha gente en Gijón decir que Sergio ya no, que ya no le daba, que no le daba. Joder, si le da.
Pero yo no sé eso. Lo que te va a hacer en el vestuario, Sergio. Sergio tiene. Evidentemente sería un buen fichaje.
Que hay que marchar. Marcho que tengo que marchar. Fran, Andrés, Fer, gracias a los tres. Siempre.
Venga, Pablo.
Te dejo con la tarde. Mañana más Deportes Copia Asturias. Adiós.